Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo escucharon ustedes en nuestra agenda de esta noche, que les tenemos a una mujer excepcional. Una mujer de aquellas que está liderando especialmente un área que cuando uno lo piensa, normalmente por lo machistas que solemos ser, creeríamos que estaría en cabeza de un hombre. Pero esta mujer es una mujer fuerte, inteligente, con una capacidad increíble y sobre todo un ser humano muy especial. Para quienes la conocen, saben que estoy hablando de la señora Aileen Guzmán, quien es la directora general de la UAF, de la UAF. Ya conversaremos un poquito qué es esto de la UAF, para quienes no tienen ni idea de qué estamos hablando. Muy buenas noches, Aileen. Qué gusto que nos visites en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Honrada de estar aquí compartiendo con tu valiosa audiencia.
Estábamos en deuda precisamente con nuestra audiencia, Aileen, porque aquí en Sumas tratamos de educar a toda la comunidad de inversionistas, a toda la comunidad de usuarios financieros sobre los principales participantes que hay en el mercado financiero como un todo. Y se nos había escapado, culpa mía, se nos había escapado uno que es muy relevante, del cual sí hemos hablado los jueves de riesgo particularmente. Y, por ejemplo, con una persona que seguramente tú conoces, con Roberto Mella, quien estuvo colaborando aquí en Sumas un muy buen tiempo, hablábamos muchísimo de los riesgos, del tema de prevención del lavado de activos, etcétera, pero nunca, esto es una primicia, nunca habíamos conversado sobre la UAF. Y hoy tenemos el privilegio que quien lidera esta organización, quien está llevando a la República Dominicana a estándares internacionales y quien está mostrando una cara muy positiva del país en esta área, nos acompañe esta noche en Sumas. Aileen, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la UAF? ¿Qué es la UAF?
Bueno, gracias por todos esos piropos. Yo creo que también el cariño me ha ayudado.
Reconocimientos, no son piropos, son reconocimientos para que veas.
Gracias. Sí, mira, la unidad de análisis financiero es un ente técnico que ejerce la Secretaría Técnica de lo que se denomina el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llama CONCLAFIT por sus siglas. Y es una entidad que está adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda. Y precisamente el objetivo y la finalidad de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, es realizar análisis para identificar, y una vez identificados, una vez realizado ese proceso de ese análisis o concluido, elevar al Ministerio Público esos informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos e infracciones precedentes. Y precisamente la UAF se encuentra regulada bajo la ley 155-17, que es la ley actual de la República Dominicana de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero esas funciones generales no se quedan ahí. También la UAF funge como coordinador nacional del sistema antilavado de la República Dominicana, y solamente hay una en la República Dominicana, como solamente puede haber una sola UIF, que es como el estándar de GAFI las denomina, Unidad de Inteligencia Financiera. En el caso de la República Dominicana se llama Unidad de Análisis Financiero, como al igual que Chile, que también se llama UAF. Pero podemos irnos a Colombia, donde se llama UIAF, podemos irnos a Ecuador, donde se llama UAF. Entonces, lo importante no es en sí la nomenclatura del nombre, sino más bien que la UAF pueda cumplir en cualquier tipología, porque hay diferentes tipos de UAF, hay administrativa, hay judiciales y hay policiales. Lo importante es que precisamente las UIF o las UAF mantengan esa autonomía, esa independencia al momento precisamente de analizar esos informes, de construir esa inteligencia financiera para que pueda ser diseminada posteriormente al Ministerio Público. Pero ¿cómo la UAF construye esa información financiera? Precisamente con los tres tipos de reportes que recibe. Primero, el reporte de transacción en efectivo, que para los usuarios es un reporte regular, un reporte, valga la redundancia, regulatorio, sobre todas las transacciones que hacen todo el universo de clientes de los sujetos obligados inscritos en la UAF, cuyas transacciones superen los umbrales que están dispuestos en la ley, generalmente los umbrales que sobrepasan los 15 mil dólares. También trabajamos con el reporte de operación sospechosa, que son los famosos ROS, en virtud del cual un sujeto obligado, cuando tiene una sospecha o ha identificado en el cliente una inusualidad en su comportamiento o en su perfil de riesgo, reporta a la UAF esa inusualidad o cuando el cliente se desvirtúa de su perfil de riesgo natural. Entonces el sujeto obligado emite a través de la plataforma GoML, que es la plataforma de la UAF, ese reporte de operación sospechosa. Y la UAF, a través de un análisis de riesgo, en este caso ya estamos utilizando un proceso de Machine Learning, clasifica esos reportes que recibimos atendiendo precisamente a ese riesgo, para entonces nosotros construir a partir del mismo un informe de inteligencia financiera que luego es diseminado al Ministerio Público. Hay algo aquí que quiero acotar, Santiago, para que los
Dime.
usuarios no tengan dudas. Los sujetos obligados, cuando articulan, cuando elaboran un reporte de operación sospechosa, lo están haciendo bajo el entendido y la premisa de una sospecha. Tenemos también que tener en cuenta que los oficiales de cumplimiento no son policías ni son miembros de órganos persecutores. Por eso se llama reporte de operación sospechosa, que como bien dice nuestra ley, se realiza de una operación realizada o no, en un plazo de 5 días a partir de que se produzca el evento. Entonces, ese reporte es remitido a la UAF. La UAF lo analiza, no todos los reportes de operación sospechosa dan lugar a un informe de inteligencia financiera que es diseminado al Ministerio Público. Entonces, la UAF también, aparte de ser el órgano receptor de esos reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, puede solicitar y obtener información adicional de esos sujetos obligados según sea necesario, específicamente para ampliar o complementar los análisis que realiza. También realiza análisis estratégico, específicamente en esta parte, para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En nuestra página web, si entran en el portal de la UAF, pueden encontrar un informe de tipología que hemos publicado actual y sobre todo apegado a las nuevas tendencias y a los nuevos niveles de exposición al riesgo que tiene en la actualidad la República Dominicana. La UAF también debe garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y de la información que genera. Y esto es una parte neurálgica dentro de las funciones y precisamente de los objetivos específicos que tiene una UIF. El deber de reservas es una condición sine qua non para que una UAF opere. Incluso en nuestra ley y en muchas otras normativas regionales y mundiales, el director de la UAF, en el caso dominicano, pues es responsable penalmente de la información que se maneja en la UAF. Es
Tú como
decir,
persona, es decir, tú directamente.
así es, así
¡Wow!
es,
¡Qué responsabilidad!
así es. Por eso es que es importante que la sociedad tenga confianza en la UAF, los gremios, los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque es una información sensitiva que remiten de sus propios clientes y nosotros tenemos que trabajarla. Es algo como integral en cuanto a protección de datos. Se habla que en la República Dominicana también hay sus issues, vamos a así decirlo, y sus retos por la normativa en cuanto a protección de datos. Pero esa protección, esa garantía de seguridad de la información debe de venir no solamente de la persona o de la información que obtenemos, sino también de quién la genera, cómo se genera. ¿Por qué? Porque la inteligencia financiera hay que protegerla desde el punto de vista de quién la produce, pero también desde el punto de vista de a quién se disemina. La protección de la inteligencia financiera y de los informes incluso se extiende a los órganos persecutores. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público no puede utilizar un informe de la UAF como medio de prueba, porque precisamente desnaturalizaría primero la función de la UAF y puede poner en una situación vulnerable lo que es la confianza en lo que respecta al sistema antilavado de nuestro país.
Ah, pero entonces, espérate un segundito, que eso está muy interesante. Es decir, una entidad financiera, un sujeto obligado, encuentra una transacción que le parece atípica, digámoslo así, no sospechosa, sino atípica para el comportamiento de uno de sus clientes. Se la reporta a la UAF y le dice, oiga, mire, esta transacción me parece atípica, no me parece tan normal para el perfil de este cliente. La UAF coge esa información y me imagino que con otras informaciones que tiene, comienza a decir, oiga, realmente aquí sí puede haber una señal de alerta, pero la UAF no determina si hay delito o no.
Así es, el delito lo determinan los órganos persecutores, Ministerio Público, Procuraduría Especializada, Procuraduría
Ok.
Antilavado. Ni
Entonces,
la UAF no delimita si hay delito o si va a haber un inicio de un proceso penal.
eso es lo
Puede
que te iba a
ser.
decir. Entonces, la UAF, digamos que dice, oiga, este sujeto obligado parece tener razón. Yo considero que esto se trata de una operación sospechosa, digámoslo así,
Así es,
de una
así
transacción
es.
que llama mi atención, que es atípica, y lo que hace entonces es decirle al Ministerio Público, investigue por su cuenta que aquí puede haber algo raro. Básicamente funciona de esta manera.
Así de esa manera, y sobre todo para aclarar a los oyentes, la información que se disemina de la UAF al Ministerio Público se disemina en formato de inteligencia.
¿Qué quiere
Nunca
decir
una.
eso? Perdóname que.
La UAF recibe el reporte de operación sospechosa. Ese reporte de operación sospechosa crudo solo puede verlo y tener acceso la UAF. Ni
Okay.
los órganos persecutores, ni los órganos internacionales a través de cooperación pueden tener acceso al reporte de operación sospechosa, la información per se cruda. Por eso, la UAF recibe el reporte de operación sospechosa y construye la inteligencia financiera. ¿A través de qué? A través de la información y los insumos de los reportes, pero también nosotros identificando dentro de lo que nos remiten a través de este reporte. ¿Qué método de investigación financiera voy a utilizar para construir mi informe de inteligencia? Entonces, esa información que disemina la UAF al Ministerio Público la disemina en formato de inteligencia, a través de un informe de inteligencia, que como bien expliqué, tampoco puede ser utilizado como medio de prueba por el Ministerio Público. El Ministerio Público lo utiliza de base para que en caso que lo estime conveniente y en su calidad y atribuciones constitucionales de órgano persecutor, si inicia un proceso penal o no.
Entonces, quien reporte una operación puede tener la certeza de que jamás nadie se enterará que esa sospecha se inició por cuenta de una alerta que yo levanté y le envié a la UAF, digámoslo así. Si Santiago Sicar fuese un sujeto obligado y enviase un reporte de operación sospechosa, nadie se va a enterar que Santiago Sicar fue quien inició esa alerta, digámoslo así,
Así
¿sí?
es. De hecho, aquí hay controles, no solamente tecnológicos, sino también controles operativos para precisamente salvaguardar la información que recibimos y la información respecto a la identidad del reportante. Pueden estar completamente seguros y tranquilos, por lo menos mientras yo esté aquí sentada en esta silla, que la información que se maneja en la UAF, primero, se le da un uso correcto y debido, y segundo, se disemina y se articula en formato de inteligencia, como bien expone la ley y el estándar GAFI.
Muy
De hecho,
interesante.
aquí tenemos un departamento de monitoreo de riesgo que no existía. El departamento de monitoreo de riesgo fue creado a principios del año 2024. Y básicamente, si me preguntas, ¿tiene la UAF un riesgo de lavado? No, no lo hay en las unidades. Ahora bien, si tenemos un riesgo operativo real, que tenemos que verlo desde el punto de vista de lo inherente y posteriormente lo residual. Pero tenemos un riesgo de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque en las WIF la información y la seguridad de la información es vital. Entonces, trabajamos la gestión integral de riesgo atendiendo a la realidad y a la naturaleza operativa de la unidad.
Oye, ¿y ustedes solo trabajan con la información que les reportan los sujetos obligados o tienen otras fuentes de información adicionales?
Sí, trabajamos con la información que nos remiten los sujetos obligados y también trabajamos con la información, por ejemplo, de Grupo Edmond, que es el grupo que reúne todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. A través de Grupo Edmond hay una plataforma que se llama Web Segura, donde a través también de un procedimiento de intercambio de información, todas las WIF en el mundo intercambian información sensitiva sobre algún blanco, sobre alguna transacción en particular, sobre un caso. Y también ahí hay una obligación de deber de seguridad y deber de confidencialidad que todos los países deben cumplir. Incluso entrar a Grupo Edmond es bastante difícil. La República Dominicana estaba, se produjo una salida y en el año 2019 volvimos a entrar a Grupo Edmond. Entonces, también trabajamos con otras agencias federales en Estados Unidos, como es el caso de FinCEN, que es lo que se asimila a la UAF en Estados Unidos. Trabajamos también con IRS, trabajamos también con autoridades competentes aquí, que son parte de lo que es ese Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Por ejemplo, trabajamos mucho de la mano con la DNCD, trabajamos mucho con el DNI, con la Dirección Nacional de Inteligencia, y trabajamos también, pues, que es nuestro principal cliente, con el Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la República. Entonces, la información hay que verla de manera integral, no solamente para analizarla desde el punto de vista del riesgo o calificarla, este ROS o esta información o esta solicitud que estoy recibiendo, yo la voy a catalogar como medio, como alto o como bajo, sino desde el punto de vista primero del resguardo de esa información y segundo, de hasta dónde yo puedo llegar trabajando o instrumentando la inteligencia. Porque en muchas ocasiones, en los casos de Grupo Edmond, cuando yo estoy trabajando, solicito información a un país determinado, tengo primero que decirle al Grupo Edmond y al país para qué voy a utilizar la información. Tengo que motivar el pedido y para hacer un uso distinto a ese pedido debo recibir autorización de ese país. Entonces, ese tema del resguardo de la información y del manejo de la información no solamente es complejo, sino que hay que saber articular, trabajar la información, construirla, como digo, en formato de inteligencia para que la WIF no desnaturalice sus funciones y sobre todo respete el deber de reserva, que es comúnmente se denomina en el estándar.
Tengo muchas preguntas y seguramente, si tú tienes la posibilidad, nos gustaría volver a tener un espacio contigo aquí en Sumas. Pero antes de despedirnos, quería, bueno, varias preguntas. Una que baja en el aire para que después la miremos, el tema de la evaluación nacional de riesgo, qué es, en qué va, por qué es importante para el país, por qué es importante para nuestro sistema financiero. Pero previo a eso, una preguntita sencilla. La UAF, ¿actúa de manera reactiva o también actúa de manera preventiva? Es decir, ¿la UAF tiene programas de capacitación para que quienes tienen transacciones regularmente conozcan sobre los delitos que se están presentando, cómo se opera normalmente, cómo prepararse para evitarlos, cómo prepararse para evitar que la plataforma de una entidad pueda ser usada por delincuentes, etcétera? ¿Es reactivo o también preventiva la UAF?
La UAF es reactiva cuando emite lo que se denomina un informe espontáneo, que a través de los rastreos que hacemos, de los estudios de tipología, de ese mismo análisis estratégico, nosotros de manera espontánea y de manera autónoma emitimos o elaboramos un informe de inteligencia financiera. Y también es preventiva y predictiva. Porque cuando hacemos análisis estratégico, estamos haciéndolo de manera predictiva. Y en la parte de la prevención, no solamente desde el punto de vista de la educación y la difusión, también trabajamos temas relacionados con lo que tiene que ver mesas de trabajo, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos tiene una gobernanza, trabaja el comité técnico, trabaja la mesa de supervisión, donde la UAF se reúne con todos los supervisores y también con la mesa operativa con la que la UAF trabaja con todos los persecutores. Entonces, a partir de esas mesas y conjuntamente el sistema y como coordinadores del sistema antilavado, pues trabajamos de manera preventiva algunos temas que puedan impactar a un sector o una profesión determinada o una autoridad competente determinada.
Qué interesante. Nos queda pendiente otro tema, mi querida Eileen. Aterrizar esto al usuario financiero. Nosotros, por ejemplo, desde los fondos de inversión, muchas veces cuando la gente se acerca al mercado de valores o también a la banca, lo sentimos, dicen, oiga, pero ¿por qué me piden tantos documentos? ¿Por qué me piden que lleve el origen de fondos? ¿Por qué me piden que diga cuál es mi actividad principal? En pocas palabras, como para un abrebocas de una siguiente sesión contigo, ¿por qué es importante para el país la tarea que hace la UAF y por qué debe ser importante para nosotros como ciudadanos defenderla, protegerla y apoyarla?
Mira, lo primero es que la UAF, como dije, es el coordinador del sistema antilavado. La UAF es la cara del país ante organismos reguladores internacionales en materia de prevención. La UAF es la cara y la entidad a través de la cual los organismos inician las evaluaciones. Por ejemplo, en el 2018, la República Dominicana fue objeto de una revisión por Gafilat. Ya en el 2028 toca otra vez otra revisión país y precisamente es a través de la UAF que se hace. También, seguridad jurídica. Mientras más confianza hay en la UAF y más defensa los sujetos obligados hacen de la UAF desde el punto de vista de la información que remiten y sobre todo de la información que la UAF disemina, pues más fuerte se va a hacer la UAF desde el punto de vista de garantista de ese funcionamiento del sistema. Y ya desde el punto de vista del inversionista y del usuario, siempre es importante que el inversionista entienda, primero, que esos requerimientos vienen como consecuencia de nuevos niveles de exposición al riesgo. Siempre, como condición sine qua non, se le va a pedir a un cliente o un inversionista el origen de los fondos. Ahora bien, hay algo que en este caso las administradoras de fondos de inversión, los puestos de bolsa, los bancos tienen que tener en cuenta. La atracción al inversionista, el mantenimiento del inversionista. ¿Y cómo se hace eso? Con una aplicación de un enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo tiene que ser preciso, tiene que ser proporcional y tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que esa gestión de riesgo de lavado nubila el negocio, la prevención y la gestión de riesgo está fallando. El objetivo principal de la prevención del lavado de activos nunca puede ser nubilar el negocio, porque entonces la gestión integral per se desde la base no está construida bajo unos cimientos sólidos. Si no se agotó el proceso de identificación, evaluación del riesgo, ponderación del riesgo. Entonces eso es muy importante que la audiencia lo sepa, porque precisamente la UAF es portadora de que sí, la prevención precisamente es, como su nombre lo dice, gestionar ese riesgo de lavado. Pero nosotros no queremos que eso nubile el negocio. Nosotros lo que queremos es que los bancos, las administradoras de fondos de inversión, las compañías de seguro, modulen la forma de hacer negocio. Pero en esa modulación de hacer el negocio no puede nubilarse el negocio per se, porque entonces la gestión de riesgo no es real.
Excelente. Bueno, Eileen, un placer tenerte esta noche en Sumas. Esperamos que cuando tu agenda te lo permita, tengamos el privilegio de poder volver a hablar contigo para aterrizar aún más la importancia de la tarea que hace la UAF y cómo nosotros, no solo los sujetos obligados, sino los ciudadanos, también podemos contribuir a tener una República Dominicana más blindada frente a delitos financieros y frente a la prevención del lavado de activos y el terrorismo en el país. Un gusto tenerte en Sumas. Muy buenas
El
noches.
gusto es mío, cuentan conmigo y muy buenas noches.